Don Cristian Lobo, muy buen año 2023.
Feliz año, profesor, gusto de saludarlo. Profesor, lo llamaba por teléfono para conocer qué le parece el IPC. Pasamos la cifra psicológica del 10%, ¿eh? Me dicen que esto es histórico.
Efectivamente, toda la razón, don Cristian Lobo. Bueno, primero que todo, agradezco mucho la conversación y bueno, deseo que este año 2023, sin perjuicio de todo lo que los analistas y en general el público que ve tema de economía dice que va a ser un año muy, muy complicado. Bueno, deseo que dentro de todo sea benévolo este año para la gente que escucha País Lobo y lo que son las plataformas asociadas. Efectivamente, esta barrera del 10% ya fue superada. El pronóstico es que cerrará o cerró 2022 con una inflación cercana a un 14%, que es una cifra francamente escalofriante. Es la más alta en América Latina y el Caribe y obviamente nos coloca en una posición muy frágil, demuestra que las condiciones estructurales, fundamentos de la economía chilena están obviamente en un proceso bien delicado, está llegando a una suerte de UTI o bien de UCI, ¿verdad? Si uno lo lleva al ámbito de la salud. Entonces se puede argumentar desde la experiencia, juicio crítico, juicio profesional, y efectivamente esta cifra psicológica del 10% que supera la inflación nos repercute en todo orden de cosas, don Cristian Lobo. Entonces yo creo que este es un buen inicio para que vayamos conversando de a poquito la materia y vayamos desmenuzando los contenidos. Así que por favor, para que podamos seguir conversando.
Según la CEPAL, BBC establecen una especie de ranking, ¿no?, de la inflación en los países de América Latina este 2022. Lo encabeza Venezuela con 146%, visto así, estamos en la base del volcán. Argentina 87,8%, Cuba 34,2% y Chile en un expectante cuarto lugar, pero a mucha distancia de los tres primeros, un 12,8%. Luego viene Colombia, Honduras, Guatemala, Costa Rica, Uruguay, México, Perú, República Dominicana, Paraguay, El Salvador, Brasil, Ecuador, Bolivia. Cierra Panamá con un 1,7%. Creo que era para Estudio Panamá, pero desconozco mucho de Panamá como para poder decir por qué marca eso, pero efectivamente nos coloca en una posición expectante mucha gente. Yo creo que si es del año 91, yo creo que mucho joven, si colocamos el joven en hasta los 35 años, no conocía de inflación en Chile. Les desconocía, no le afecta tan fuerte como si ahora se da cuenta que en el supermercado las cosas no le están rindiendo, o qué sé yo, que ciertas cosas están en un valor más alto. Quiero aprovechar de decir un detalle, disculpe profesor, yo sé que es el podcast de usted, pero quería decir que hay algunas cosas que están bajo precio en algunas tiendas, pero es por sobrestock y a las empresas grandes les sale muy caro tenerlas en bodega, así que están rematando para hacer espacio. Luego eso va a volver a la normalidad, así que aprovechar para el que tiene el ahorro, tenía la plata destinada, dése una vuelta por algunas tiendas grandes, no voy a decir nombres, pero más o menos ustedes lo ubican, son liquidaciones de bodega, hay que aprovecharlas. Eso, profesor, por favor.
Claro que sí, don Cristian. Bueno, lo que también desde el punto de vista metodológico hay que señalar es que la CEPAL en este documento que publicó muy recientemente hace el análisis de octubre de 2021 a octubre de 2022. Por eso es que la presentación que hice hace un ratito indiqué que Chile habría superado el 14% de inflación. Claro, porque lo que hizo la CEPAL fue mirar este año corrido, octubre, y es cierto, es escalofriante que Chile en este momento esté en los últimos lugares de la tabla, que significa que es una mayor tasa de inflación, y me parece una magnífica reflexión considerar que hay personas que en la actualidad tienen 35 años o menos, obviamente que vivían con una inflación cercana al 3% o 2%, y que bueno, las personas que son mayores de 60 años, 70 años y más, claro, recuerdan esa época que Chile vivió con mucho escalofrío, donde las inflaciones eran francamente desbocadas y con cifras que hoy día son espeluznantes, como ocurre con Venezuela. Entonces, visto todo esto, es claro que la canasta familiar de consumo se ha encarecido de forma notable, y también hacer la salvedad que hay empresas de carácter comercial, retail, que están ofreciendo productos a un bajo precio en comparación a lo que había sido meses anteriores, porque están obviamente acumulando reservas, están acumulando stock, viene cambio de temporada, viene ya la temporada otoño-invierno, viene el tema de uniformes escolares, y es obvio que eso les genera una presión, principalmente sobre inventarios. Entonces yo creo que dentro de todo es una noticia hasta cierto punto esperanzadora que el comercio en general están buscando mecanismos que hagan que las personas podamos adquirir productos, quizá no necesariamente de una satisfacción mayor, pero que hay disponibilidad de productos. Y en todo caso, también como lo habíamos señalado, estas épocas de ralentización, de recesión, ¿verdad? Como ya algunos han dicho, son épocas en que fina más el consumo, define de mejor manera la inversión, define de mejor manera el consumo. Entonces, dentro de todo, Cristian Lobo, yo podría asegurar que estas épocas duras, difíciles, que obviamente tienen un aspecto de mucha carga, de presión emocional, psicológica y económica, nos lleva a tomar, ojalá, mejores decisiones. Eso creo yo, don Cristian Lobo, también haciendo un análisis un poquito más detallado de estas cifras, que son escalofriantes, que para Chile son escalofriantes, diría yo.
El señor Marcel, el ministro, advirtió de un escenario catastrófico, no solamente por lo que estamos conversando, sino por si avanza el proyecto de autopréstamo, ¿eh? Porque muchos están diciendo que perdí poder adquisitivo, entonces esto hay un proyecto, ¿cierto?, en la Cámara de Diputados, y si esto empieza a avanzar, el retiro podría terminar siendo un retiro encubierto, y establece entonces que si sacamos plata de los fondos de pensiones para entregárselo a la gente, o entregarlo a nosotros mismos, y esto nos va a generar, al parecer, como un beneficio, pero finalmente podría ser catastrófico. ¿Usted lo comparte la visión del ministro?
Muy buena observación, don Cristian Lobo. A mí me gustaría señalar, bueno, primero que todo, que ya hay visos que dan cuenta que ese proyecto se iría a suelo, es decir, que no prosperaría, entre otras cosas, por la evidencia empírica de los tres retiros que ya hubo, que efectivamente se realizaron, y el impacto que tuvo en lo que es la inflación del país, obviamente la disminución de lo que va a suceder con todos los temas previsionales, qué va a pasar con Chile en el futuro, está aumentando lo que está asociado con la edad de las personas, eso pone una presión social muy fuerte. Yo creo que ese no es el camino. Yo el camino es actualmente pensar más cómo es que el país genera más productividad, genera más riqueza, genera más educación y más inversión. También veía con un gran desconsuelo, por ejemplo, que hace unos días la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico sacó indicadores de productividad a escala mundial, y el país que lidera actualmente es Irlanda, que tiene algo así como $160 per cápita por hora, versus Chile, que tiene $35 per cápita por hora. Esta brecha de más de $130 nos da cuenta que Chile tiene mucho por hacer, y claro, pensando en esto de los retiros, creo yo que es hacerse un disparo a los pies, don Cristiano, porque no se ve tema de productividad, no hay un tema de educación, tema de emprendimiento, tema de innovación. Y creo que en este momento, más que el ministro Marcel estar hablando de una suerte de autopréstamo, me gustaría mucho que el ministro Marcel estuviera hablando de cómo financiamos proyectos de investigación, de desarrollo, y que obviamente catapulten a Chile hacia un escenario más benévolo y de mayor desarrollo, Yo creo que como ministro, creo que él, aun cuando es papel, porque eso le corresponde al ministro de Economía, quizá el ministro de Ciencia y Tecnología, pero creo que él, como el encargado de la billetera fiscal del país, podría estar mirando temas de inversión y de desarrollo de largo aliento. Esa es la opinión que yo tengo, don Cristian Lobo.
Sé que hay gente que a lo mejor no está escuchando y no lo está pasando bien económicamente, y claro, ve en esto una salida, y por lo tanto le parece bastante irracional, lejano y distante nuestro comentario. Pero hay momentos en que uno, a ver, ¿cómo poderlo decir? Tiene que entender que lo que hoy día puede ser una solución puede ser un mal para futuro, en términos muy cortos, no necesariamente en lo económico. ¿A quién no le ha pasado que dice, bueno, por decir, voy a hacer una comparación frívola, aquellos que el día de hoy estamos tratando de bajar todo lo que subimos durante las fiestas de peso? Me estoy refiriendo. Sí, en ese momento parecía una muy buena idea, ¿cierto? Luego ya no lo fue tanto, ¿no? Quiero ir, para ir cerrando esta conversación, no quitarle más tiempo, profesor. Ir cerrando sobre lo que hablábamos en un principio, que era el IPC. Estaba viendo aquí un artículo de Tomás Molina que decía que parafina, plátano, aceite y diésel están dentro de los 50 productos y servicios que más subieron en 2022. Es particular, hay que decir que el IPC se maneja en base a una canasta y todo eso. Ayúdenos un poco con eso, porque la gente, por más que uno lo haya dicho muchas veces, siempre a alguien le queda una duda con tanto índice, ¿no? Estos IPC no se miden igual en todos los países. Usted que viene de México, me supongo que no todos los productos que están aquí están puestos en la lista de allá, de la canasta básica. Ayúdenos.
Exactamente, es muy cierto. Bueno, metodológicamente hablando, que podemos dedicar un podcast al respecto, hablar de la metodología que ocupa el Instituto Nacional de Estadísticas para medir lo que es el IPC, el Índice de Precios al Consumidor, toma una muestra, es decir, saca de lo que es la cantidad de productos que hay en el mercado, hace muestras en función de los sectores económicos y a partir de eso establece una suerte de indicador de precio promedio para cada uno de los sectores que después se pondera y se obtiene el índice de precio al consumidor de forma mensual. Y es cierto, si uno mira la evidencia empírica en Chile y en el planeta en general, lo que más ha crecido en términos de precios son los combustibles, la energía en general. Claro, si uno hace una suerte de sacar del análisis la guerra que insensata que está todavía viviendo Rusia con Ucrania y eso ha catapultado principalmente lo que es el tema de la energía, es obvio que lo que es alimentación, temas que va vinculado con energéticos y otros que son muy sensibles para la canasta familiar han crecido muchísimo en términos de precios. Entonces es cierto que hoy día si uno mira la canasta familiar y si uno lo hace una revisión constante, metódica, yo creo que hay personas que hacen su listita de supermercados, su lista de ir a la feria, etcétera, han notado que los precios se han ido al alza de una manera formidable. Entonces, de ahí la importancia de acudir al comercio local, acudir a las tiendas que obviamente forman parte de nuestras preferencias y apoyarlas. Hoy día yo creo que es tiempo de apoyar al comercio formalizado, al comercio que demuestra que tiene garantías, que entrega productos de calidad y que está asociado y en sintonía con esta sensibilidad fina que debemos tener en la actualidad, don Cristian Lobo. Así que podemos dedicar un podcast con muchísimo gusto a hablar de la metodología de que ocupa el INE, con mucho, mucho
sí,
gusto.
Sí, yo creo que sería interesante porque, por ejemplo, esto puede generar dudas. Bueno, dicen, bueno, 12,8, 14%, depende de dónde lo mire, pero en la práctica eso significa muy poco. Claro. A ver, la parafina notó una dura crecida, dice el artículo, de 79% en el año. El precio del plátano escaló 63%, el aceite 62%, el diésel 53%. Entonces, claro. ¿Qué significa? Que en realidad lo que estamos mostrando es un promedio, porque hay productos que subieron mucho y otros que bajaron, ¿cierto? Y eso hace que la variación sean pocas. Por eso es que a lo mejor da la sensación de que no aterriza mucho y dice, no, pero vamos, no es 12%. Si yo compraba y ahora mire lo que subió. Claro, es obvio. Cuesta ahí, y ahí nos enfrancamos en otro tema. Nuevamente, este es un tema que siempre tocamos en los podcasts, que le pegamos ahí, es... No tenemos educación financiera, esto debería ser parte del currículum. Ya, no lo coloquemos en la básica, pero coloquémoslo en la enseñanza media en Chile.
Claro, claro, efectivamente, así es, Cristian Lobo. Bueno, yo iría ambicioso, yo lo iría desde enseñanza preescolar para que niñas y niños desde esa época vean lo que está asociado con lo que es la moneda, los precios, procesos de compra, etcétera, porque uno va educando desde muy tempranas edades, lo que va a ser de hecho edades superiores. Entonces, yo sería un poco más ambicioso, don Cristian Lobo, sin perjuicio que hay mayor conciencia en edades que obviamente están en enseñanza media, yo sería más ambicioso. Claro, ir de a poco, un ambiente lúdico, con el juego, etcétera, pero yo sería ambicioso en ese aspecto. Y también podríamos tener un podcast al respecto.
Creo que están saliendo temas, porque ahora nos vamos a enfrentar a una situación particular, especialmente con los adolescentes, una etapa que todos vivimos y que no van a entender, a lo mejor van a pensar que es simplemente, no sé, una decisión arbitraria de sus padres, no quererle renovar a lo mejor un servicio o comprarle un juego o la ropa o el viaje que hacían en verano. Ojo, va a ser complejo eso para muchos de estos adolescentes que no van a entender porque... Más allá de la edad por donde estén pasando, tampoco tienen los conocimientos para poderlo analizar, ¿no? Entonces, dicen, bueno, papá está ganando lo mismo, mamá está ganando lo mismo, nos estamos en las mismas condiciones. Bueno, ¿por qué me estás restringiendo? No lo entiendo.
Efectivamente, toda la razón, toda la razón. Sí, por eso es que yo insisto en que es tan importante que además de la labor que hacen las familias, igualmente la labor que hace preescolar, etapa escolar, media y superior, en generar esa cultura financiera y esa cultura económica. Yo creo que así como lo hizo Singapur, que es uno de los ejemplos que usualmente hablamos acá en País Lobo, bueno, que sea un ejemplo de alguna manera que nos inspire y que nos lleve justamente a tomar conciencia de la responsabilidad que implica. Y eso es lo que yo me atrevería a sugerir, don Cristian Lobo, como un simple profesor de economía.
La humildad, eso es un buen mérito de los profesores. Mire, estaba viendo de las cosas que han subido que pegan un rebote y que para mucha gente de oficina esto, o que tiene una oficina propia, ya que tiene que pagar de su bolsillo, el fotocopiado subió un 34%. Claro. O sea, son pequeños detalles que al final del mes te suman, ¿no? O sea, si sacas mucho, al final te está restando un 34% de lo que te ingresaba, porque lo estás perdiendo, ¿no? No sé si me estoy explicando
exactamente,
bien. Subió exactamente, el jabón 30%. O sea, son cosas que, vuelvo a decir, hasta los 35 años creo que lo que estamos hablando, dice, pero ¿en serio? No lo noté tanto. Sí, sí, pues. O sea, cuando tú haces la lista, hoy día cuando uno hace la lista, no sé, en su caso yo la hago a través de un pedido de distancia, uno lo nota del golpe, ¿no? Porque ahí va viendo los valores al tiro.
Sí, efectivamente, toda la razón, toda la razón. Y yo creo que es un ejercicio, así como las empresas, las personas, que de alguna manera tomamos, nota de todo este tipo de altos precios. Es un asunto metódico y que yo creo que ya forma parte de nuestros hábitos diarios. Hacer la lista, no únicamente de consumo, sino la lista en todo orden de cosas, la electricidad, consumo de agua y otro tipo de consumos que al final del día repercuten en nuestros bolsillos. Eso yo creo que también da para otro podcast y para una línea de podcast hacia el infinito y más allá, como diría un gran personaje de la ciencia ficción.
Sí, el infinito y más allá, sí, efectivamente. Profesor, no le quitamos más el tiempo, le agradecemos, no queremos tampoco aburrir a nuestros auditores que esperan esta conversación, que obviamente por culpa mía, no del profesor, que siempre tiene buena disposición. Supiera usted a qué hora estamos grabando esto, diría que el profesor tiene las mejores de las voluntades, así que profesor, comenzamos con un saludo de principio de año, ¿cierto? Porque no nos veíamos desde el año pasado, así que un año había pasado. Así que profesor, muchas gracias, profesor Nabor Carrillo, economista mexicano radicado en el sur de Chile, por amor, como le decimos nosotros, con mucho cariño. Saluda a la señora.
Muy amable, cómo no, así va a ser, con mucho gusto, don Cristelo, y muchas gracias por siempre por pensar en mí, por aportar aquí a la discusión. Siempre un agrado apoyar a Payglow.
Profesor, que tenga buen día. Gracias. Chao, chao.
Igualmente, un abrazo. Chao.